Avui a l'Ofici de Viure, saber si la nostra parella és l'adequada, segons Walter Rissó. L'aferrament afectiu és el pitjor enemic de l'amor i és una de les raons principals per les quals ens perdem nosaltres mateixos en una relació de parella. És una forma d'addicció, i la droga és la persona que suposadament estimem, segons el psicòleg Walter Rissó, que ens acompanya avui presentant el seu darrer llibre. No ens podem oblidar de qui som, diu Walter Rissó. No podem deixar d'estimar-nos nosaltres mateixos. La psicòloga Paula Folch ens deia en aquest mateix programa que l'amor propi és una posició interna d'ancoratge que no depèn de les coses que ens passin, dels resultats que no obtinguem, de les frustracions que ens acompanyin o del dolor que ens pugui generar una altra persona, sinó que té a veure aquest amor propi amb qui sóc, amb mi mateix, a mi mateixa i com em cultivo. Com que parlem de parella, el primer que hem de fer és tenir-nos en compte nosaltres mateixos, segons Walter Rissó. Si no, l'enfocament que donarem a qui viu amb nosaltres serà esbiaixat i nosaltres, al capdavall, podem quedar anul·lats com a persones. Diu Walter Rissó, imaginem que has estat en una relació desequilibrada, en què et donaves molt més del que rebies i la persona que estimaves no omplia les teves necessitats afectives. I suposem a més que de tant estimar la teva parella va apartar els teus interessos vitals. Et vas anar fent petit, petita, anul·lant el teu ésser i perdent les il·lusions per reafirmar les d'ell o d'ella. Si això va ser així, segur que vas ocupar un segon lloc deshonrós, tot i que ho fessis amb tot l'amor i tinguessis el convenciment que aquella manera d'estimar era l'adequada. I conclou Walter Rissó, l'important és que en la teva relació ningú sigui més que ningú, i que els teus drets siguin equivalents als de la teva parella. Avui a l'Ofici de Viure, saber si la nostra parella és l'adequada.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Soc la Sílvia Llop, la psicòloga de l'amor, i vull parlar dels estàndards. Els estàndards són aquelles coses que tu necessites sí o sí en una parella per poder ser feliç a llarg plaç dintre d'una relació. És un concepte que he creat a base de donar-me que normalment no som conscients del que realment necessitem. I això és algo que es veu quan tenim relacions, no? Quan hem tingut certes experiències, ens hem pogut adonar que potser hi ha parts d'aquella relació que no funcionaven i que hem intentat que funcionés pues, perquè volíem que la relació tirés cap endavant. Llavors, com aprendre de totes les coses que ens han passat? Doncs, creant aquests estàndards, decidint quines coses són les que necessitem i són imprescindibles perquè una relació funcioni. Per exemple, un estàndard pot ser el carinyo. Si jo sóc una persona molt carinyosa, necessitaré algú que em doni aquest carinyo perquè per mi és algo important. O si sóc una persona molt independent, potser necessito una persona que em doni espai i que em deixi una mica tenir els meus espais per jo poder fer les meves coses. Si vull tenir fills o no en vull tenir, i ho tinc molt clar, això també hauria de ser un estàndard. Els plans de futur que tinc, el que necessito que la parella em doni, per exemple, una comunicació fluida, o que tingui una bona gestió emocional, de manera que potser si he tingut una exparella que gestionava fatal els conflictes i això al final ha fet que trenquéssim la relació, doncs jo necessito una persona amb qui poder establir aquest diàleg quan tenim un conflicte. Tot això són estàndards i crec que cada persona ens hauríem de preguntar quins són els nostres estàndards, posar-los per escrits i això ens facilitarà molt la búsqueda de parella.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Walter Riso, presentant el seu últim llibre, que ha publicat Planeta Zenit, De tanto amarte me olvidé de mi. Walter, ben retrobat. Gràcies per tornar a casa, a l'Ofici de Viure.
Gràcies a ti por invitarme. Yo sé que esta es mi casa. Por eso
fa molts anys,
volveré.
Fa molts anys que ens anem veient.
Sí.
Són molts llibres ja, i molts anys.
Muchos años.
Sí, totalment.
Yo creo que cuando vine por primera vez aquí, estuve aquí con vos, ¿no?
Hace muchos
años,
sí.
Hace 10 años, 12 años, no sé.
Sí, efectivament, més de 10 anys segur. I avui, amb aquesta nova criatura, per què? D'on sorgeix, d'on neix aquest llibre?
Me gusta la palabra criatura. Sí, es como un bebé. porque yo siempre, yo sigo atendiendo pacientes de todas partes del mundo, y veo que hay problemas en común. Alguien que me llama de Noruega, de Alaska, de Chile, y es parecido. Y lo que he estado viendo es eso mismo, ese desequilibrio que hay debido a una concepción errónea de que el amor debe ser absolutamente recíproco y equilibrado al extremo. Y yo veo que muy pocas parejas logran eso. Entonces, te amo y estoy dispuesto a dar, a dar, a dar y a dar y a no recibir nada a cambio, creo que parte de una confusión entre lo que es el amor universal, entendido como un paradigma existencial, espiritual. Si yo amo a los niños de Siria, no voy a pedir nada a cambio. Pero cuando te tengo al frente y tienes un DNI, si te soy fiel, espero fidelidad. Si te quiero, espero que me quieras. Si doy sexo, espero sexo. Entonces hay esa reciprocidad que cuando se rompe, uno empieza en una pendiente resbaladiza. La persona que va teniendo ventaja, entre comillas ventaja, y se vuelve vertical en un momento dado, es decir, en una relación de supervisión de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? De dominancia, sumisión. Entonces yo termino en una relación dando, sin esperando nada a cambio. Un buen día me miro al espejo y no me reconozco. Y digo, ¿quién soy yo? ¿Y por qué me anulé en nombre del amor? Pero entiéndaseme lo que voy a decir, maldita sea. En nombre de los derechos humanos están más allá y por encima del amor.
Vostè a moltes i molts pacients els recomana la lectura de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Exactamente. Yo a muchos pacientes les recomiendo eso a todos. Yo digo que hay que hacer el amor con la Carta Universal de los Derechos Humanos debajo de la almohada. Mi amor, acabas de violar el derecho 3D. ¿Sí? Un ejemplo. Una mujer me dice, mi marido no me deja reunirme con mis amigas separadas, pues son todas mujeres separadas y yo soy la única que sigue casada. Entonces mi marido dice que me van a llegar a llenar, entre comillas lo que voy a decir, la cabeza de cucarachas, de mentiras, y me lo prohíbe. Entonces ella me dice, yo lo hago por amor. Pero entonces yo le saco la Carta Universal de los Derechos Humanos. No me acuerdo el derecho, creo que es el 3D, que dice que tengo el derecho a la libre asociación. O sea, si yo rompo ese derecho, que no me puedo reunir con la gente que se me da la gana, por amor, estoy yendo en contra de mi dignidad. La dignidad entendida como que soy un sujeto que vale la pena escuchar y que tiene algo importante que decir. Si el amor requiere eso, no es amor. Es mejor estar solo.
I també, curiosament, li va recomanar la lectura a la mare d'un fill. És a dir, no només a les relacions de parella es poden establir aquestes dinàmiques una mica malaltisses en què una de les dues persones queda anul·lada, sinó també respecte a la mare i a un fill. El fill feia que, o sigui, la mare patia molt degut a aquell fill, i vostè li va recomanar que llegís la Declaració dels Drets Humans, i la mare, segons explica el llibre, no va venir més a la consulta.
Sí, exacto. Entonces, lo que uno hace ahí, pues como psicólogo, mira, los pacientes que van donde el psicólogo no van a buscar transformación ni cura, van a buscar alivio, porque la transformación duele, ¿sí? Entonces, a veces llega una paciente y me dice, mi esposo me engañó con otra mujer. Y yo le pregunto cómo es su esposo. Y ella me va diciendo cómo es. Entonces yo le digo, hagamos una línea. Aquí pongamos lo positivo y aquí lo negativo. Y cuando ponemos lo negativo, es dos páginas y lo positivo una página. Es tacaño, es infiel. Entonces, ¿por qué usted está triste? Debería saltar en una pata de la alegría. Se fue este hombre con otra. Había que indemnizar a la otra mujer, pobrecita. Es decir, usted es libre a partir de hoy y puede decidir con quién estar. Porque uno decide. El amor no es solamente que yo me enamoré. No, no. Es una decisión también. Porque yo puedo decir, te amo pero te dejo. Porque no le vienes bien a mi vida. O te elijo. O tú me eliges y nos elegimos los dos, ¿no? En todo caso, el fin de establecer una relación afectiva es que yo pueda crecer, tú puedas crecer junto a mí, tocar una partitura a cuatro manos, pero es una ecuación de dos. Entonces, cuando me dicen a mí, yo voy a luchar por el amor que yo quiero, yo voy a decir como épico, ¿no? Yo voy a luchar por el amor que yo quiero. ¿Y qué dice su pareja? También va a luchar. Es que es una lucha de dos. Si usted va a luchar sola o solo, deponga las armas y retírese como un buen guerrero, que esa guerra no es suya.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem conversant amb Walter Risso parlant del seu últim llibre, De tanto amarte me olvidé de mí. Página 13, en la introducción, escribo a Walter Risso. En muchas relaciones, sin que exista un déficit tan evidente de amor propio, nos acostumbramos a dar excesivamente y a recibir muy poco o nada de la persona que amamos. Y lo normalizamos, como si fuera lo natural. Nos resignamos a una relación desequilibrada. Quizá por la creencia de que el verdadero amor no espera nada a cambio, como si la ecuación amorosa solo tuviera un miembro. Pues no es así. Un amor saludable fluye, va y viene, tú sientes y ves el afecto del otro y viceversa. Parla també del sacrifici, de l'autosacrifici, que n'ha vist molt durant tots aquests anys. De hecho, Walter, tú supongo que si quisieras no atenderías a pacientes en estos momentos particulares individualmente, pero aquí supongo que la vocación, ¿no? Sí. Y el espíritu de servir a los demás pues sigue funcionando y a raíz de ahí y de ver tanto sufrimiento has escrito el libro.
Sí, digamos que es una adicción.
Una adicción positiva. Buena, positiva, sí, sí.
Sí. Sí, yo no soy. Yo sigo viendo pacientes de todas partes, como te dije, pero no es como un deber, es como una vocación. ¿Sí? Es como una pasión, como un entusiasmo, como decían los griegos. Enteos timos, sentir la fuerza o la ira de Dios en el pecho. Así definía entusiasmo. No la usamos a la palabra. No sé si en catalán se utiliza
entusiasma,
la palabra.
Entusiasma, sí.
Sí, entusiasmo. Para mí es más potente que pasión.
¿Sí?
Sí, porque la pasión es partir el dolor en dos. Entusiasmo es la fuerza de Dios en el pecho, por más que uno sea ateo, no importa. Ante la pregunta esa, yo debo decir que sí, que sigo viendo gente y que veo que cuando digo que dan y dan y dan, es que la reciprocidad es un valor que no es negociable. ¿De acuerdo? Más allá del amor y por encima del amor. Y no es, esto no implica ser milimétrico. Implica una defensa de la territorialidad. Cada uno tiene una territorialidad. Las parejas que son iguales chocan, se aburren. Uno no tiene el asombro filosófico del otro, pues. Se aburren, porque yo ya sé lo que vas a decir. Sé tu chiste número 44. ¿De acuerdo? Pero las parejas que son opuestas son dos trenes que van encontrados. Tampoco funciona. Eso de que los opuestos se atraen es mentira. No está fundamentado en ninguna evidencia empírica. Las parejas que son opuestas chocan como dos trenes. ¿Cuáles son las parejas que funcionan bien, las que se superponen? Las similares. Es tus libros, mis libros, nuestros libros. Tus amigos, mis amigos, nuestros amigos. Lo nuestro. Pero hay un espacio vital de donde yo me autorrealizo sin la necesidad del otro.
Como explicas en el libro, quizá tu pareja sea lo mejor de tu vida, pero no lo es todo.
Exactamente. Es decir, eso es una frase poderosa, diría yo, no porque la escribí yo, sino porque es poderosa en sí misma. Tú eres lo mejor. Yo te amo, pero no es lo único. Porque yo, además de estar contigo, soy amigo, soy jugador de baloncesto, me gusta el ajedrez, me gusta la poesía. Entonces, hay espacios en la relación que solo son diseñados para uno. ¿Sí? Y eso es algo que la gente tiene que entender. No todo espacio en la relación es diseñado para dos. Hay lugares que son vitales en tanto son personales. Los griegos hablaban de eso como la ciudadela interior. La ciudadela interior es ese espacio mental donde solamente quepo yo, con mi humanidad, cara a cara. ¿Sí? Entonces, es como si... Esto que no suene a machismo lo que voy a decir, pero hay que aclararlo. Que mi marido esté mirando fútbol, la final, y entonces a mí me pasó con mi primera esposa, que se sentó al lado mío a ver una final de fútbol sin que a ella le gustara el fútbol, y yo estaba con todos mis amigos. Y yo me sentí incómodo porque ella me preguntaba, uy, ¿por qué le pegó tan fuerte? Entonces, claro, ella no sabía de fútbol, tenía todo el derecho a no saberlo, pero yo también tenía el derecho a estar... que yo vaya a una reunión de sus amigas y entre, sin avisar, y me siento ahí. Pero es que no pego. Es decir, hay cosas que son personales. Entonces, esa territorialidad es un derecho. Si tú no tienes un espacio... Mira, Virginia Woolf... cuando le decían qué necesita una mujer para escribir,
la habitación propia.
La habitación. Y es eso, la habitación es el espacio tuyo. ¿Sí? Entonces, pienso que eso es un requisito que muestran que se cumple en las parejas que funcionan bien.
Lo que pasa es que supongo, Walter, que te sientes como esforzándote mucho, haciendo una labor muy importante y muy necesaria para desmontar tópicos y creencias. Uh-huh. Que hemos bebido desde que éramos niños y niñas, sí. ¿No? Y bueno, y el amor romántico y Hollywood han contribuido poderosamente a que tengamos una idea de lo que tiene que ser el amor y las relaciones, que a la hora de la verdad no sirve para nada.
No sirve para nada porque es... A ver, eso lo podemos encarar de muchas maneras, pero los medios audiovisuales, la literatura, la música, influye mucho en crear imaginarios culturales que no tienen nada que ver con la realidad, con una especie de amor romántico. El amor todo lo puede. Mentira, el amor no lo puede todo. Y además entendamos esto, que es lo más difícil de entender. El amor no es algo que anda por el cielo y que aterriza sobre uno. El amor es una construcción inmanente, no es trascendente. Tú la construyes con tu pareja, tú la inventas. ¿Y eso qué implica? Implica que ese amor que tú construyes, y que es una construcción social y personal, tú pones tus propias reglas, tú pones tus propios códigos. No hay nada que te venga de afuera. Porque si yo digo que amor es Dios y Dios es amor, ya estoy metiendo al amor en la religión. Porque hay gente que dice, si el amor no es perfecto, entonces no es amor. Pero entonces si no ganan, empatan. ¿Cómo así que si el amor no es perfecto? Entonces todos los psicólogos que ven amores disfuncionales, amores psicopáticos, amores locos, amores posesivos, amores indiferentes, no es amor. Entonces, ¿qué es? Por supuesto que hay un amor que es enfermizo. Y ese es el que tenemos que trabajar nosotros. ¿Sí? Y ese es el que tenemos que mostrarle a la gente, que está determinado en gran parte por una mentira social, ¿sí? Que, mira, lo voy a decir así. El amor tiene una historia. Una historia del amor. El hombre del Cromañón ya amaba. Ya se sabe. Dudaban. El del Ñardental parece que no, pero el Cromañón sí. Por cómo hacían sus entierros, cómo respetaban a los muertos, etc. El amor griego fue distinto. Estoy hablando de la historia del amor. El amor romano fue distinto. El amor antiguo fue distinto. El de la Edad Media fue distinto. Que no fue tan horrible como dicen que fue. Fue peor el del Renacimiento, que fue otro amor que limitó muchísimo. Y después llega la Revolución francesa. Y bueno, podemos meter el amor de los 60, el amor posmoderno. Cada época va construyendo su amor y va dando a la gente información sobre determinados principios del amor, que no siempre son, que a veces son falsos, y de hecho son falsos. Es decir, yo creo que el amor es subversivo, tiene que ser subversivo, porque vos creas tus propias condiciones, porque vos te decís, me importa un carajo lo que piense la cultura. Vea, yo te quiero, Susana, y tú me quieres, inventemos nuestro amor, y lo inventan. A veces lo inventamos mal. Pero, mira, yo puse en una de mis redes, te amo, pero te dejo. Imagínate, te amo, pero te dejo. Coma, porque no le vienes bien a mi vida. Entonces no hay que romper por desamor. Quizás hay que romper por racionalidad también. El 90% son mujeres las que responden a eso. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Estoy de acuerdo! Y el 10% de los hombres es, no estoy de acuerdo. Hay que darnos otra oportunidad. Nos podemos equivocar, nos podemos perdonar. Hay como un procesamiento de la información del amor en la mujer que es mucho más potente, es mucho más con inteligencia emocional. Yo creo que los hombres fallamos en eso. Quizá la nueva masculinidad que se está formando pueda integrar el amor de una manera distinta, ¿no? Pero te amo, pero te dejo es maravilloso, es liberación absoluta. Eso me lo enseñó a mí una paciente, que le dijo al esposo frente a mí, mira, mi amor, yo te amo, pero prefiero extrañarte que soportarte, porque eres absolutamente insoportable, mi amor. Yo le dije a ella, como hacen aquí con Messi, cuando hacían aquí con Messi, ¿te acuerdas? Messi, yo decía, yo no le quería cobrar la cita, me la tendría que yo pagarle, ¿no?
Avui a l'Ofici de Viure estem conversant amb Walter Riso. Algunes proves, preguntes per saber si t'estimen de debò o ets amb la parella adequada. Preguntes que formen part d'un dels capítols, d'una de les parts d'aquest llibre que estem presentant avui, De tanto amarte me olvidé de mí, que ha publicat a Planeta Zenit. Preguntes. Si poguessis viatjar al passat, ara que saps com és i ha estat la teva relació de parella, tornaries a repetir el que has viscut amb ell o amb ella? Una altra pregunta clau. Voldries una persona com la teva parella per al teu fill o filla? Aquesta pregunta...
Sí, és mortal.
Totalment.
És mortal. Estas preguntas que yo fui recopilando durante muchos años, de casi 50.000 horas de consulta, eran preguntas poderosas, por decirlo así, que vos se las hacías al paciente y el paciente se quedaba mirándote un rato, ¿no? Pues diciendo, ¿yo qué carajo le respondo a este hombre? Son disparadores de reflexión, ¿sí? Yo lo que pretendo con esas preguntas es crear un espacio de reflexión. La primera pregunta que me hiciste, que es, si tuvieras una máquina del tiempo y podrías ir hacia atrás, sabiendo todo lo que sabes de tu relación, ¿la repetirías? Yo la puse en internet. Contestaron como 100.000 personas.
¿100.000 personas?
100.000 personas. Yo tengo como, no sé, muchos millones.
Sí, milions, gente. Milions. Sí, sí. Sí, per això li deia abans a en Walter Rizzo que si ell volgués no tindria la necessitat d'atendre pacient per pacient. No, no, no? I per sí, això sí. Ens ha explicat que sí, que la passió...
Exacto. Sí, sí. Entonces, el 85% de las personas respondieron no, por favor, otra vez la misma pesadilla.
Queda claro.
Entonces, ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar otra pregunta que yo hago después, pero que se engancha con esta. Antes de ir a lo de los niños, que me parece importante, es, ¿tú a quién amas? ¿Amas a la persona que tienes ahora aquí al lado?
O tal y como era antes.
Exacto. O a la que conociste, a la que era antes. Porque si no estás confundida o confundido, estás amando a una persona que ya no existe. Te estás amando una imagen, estás amando un fantasma, una ilusión. Y si tú hubieses conocido a esta persona como es ahora, te hubieses enganchado con esa, te hubieses ligado con ella. ¡Ay, juepucha! Es que son preguntas que uno no está acostumbrado a hacerla porque hay miedo detrás de hacerla. Hay miedo, como dicen en Latinoamérica, es un dicho, de destapar la olla, ¿sí? Y mirar qué hay dentro. Entonces, claro, una de esas preguntas que es una invitación a reflexionar, a preguntártelo. No tenés que separarte por hacer esta pregunta. O sí, es de decisión tuya, pero es la pregunta. ¿Quisieras para tu hijo o tu hija una pareja como la que tienes? Piensa en lo que estamos tocando ahí. Piensa en lo que estamos tocando ahí. Cuando yo la hago, la persona le dice, me dicen algunos, pero usted es un terapeuta maldito. ¿Por qué me hace esa pregunta? Que es como que la que yo no quisiera responder. Porque estamos tocando un hijo. Y si yo digo que no, si yo digo que no quisiera para mis hijos una pareja como la que tengo ahora, a mí me da pie como terapeuta para entrar a otro nivel, dar un salto cualitativo y preguntar entonces, ¿y si para su hija o para su hijo no es bueno porque es bueno para usted? O sea, que para su hijo no es bueno y para usted, y usted sigue ahí. ¿Cómo me responde eso? ¿Por qué? ¿Hay miedo que no la vuelvan a querer? ¿Usted piensa que no merece más? ¿Usted no cree que puede ser libre? No estoy diciendo con esto que toda separación es buena. No. Estoy diciendo que algunas separaciones hay que festejarlas. Y yo mandaría una tarjeta diciendo, te invito a mi separación que se va a llevar en la parroquia tal. ¿Sí? Entonces, pero hay separaciones que son buenas. Entonces, esta persona está enfrentada a un conflicto. Está enfrentada a una pregunta que la enfrentado, valga la redundancia, que la confronta, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos podemos preguntar esto? ¿Sí? Había un periodista que me decía, pero estas preguntas son muy complicadas. ¿Y usted qué quiere? Hacer una carrera universitaria es complicada, ir a trabajar es complicado. Entonces, ¿qué quiere? ¿Con anestesia? Mis libros no son con anestesia. Y si uno quiere resolver una relación de pareja es sin anestesia, mirarla de frente, porque puede esta pregunta servirte para sentarte con tu pareja y preguntarle, óyeme, me acabo de decir que yo no quisiera que mi hija tuviera una pareja como tú. Conversemos sobre esto, analicémoslos, profundicémoslos. Y si el otro no quiere conversar de esto, si el otro, y digo él, no digo la, digo él, si el otro no quiere conversar de esto, porque estoy pensando en el narcisismo, entonces... ¿tiene sentido que yo siga ahí? Los psicólogos no deben decirle a una persona que debe separarse, ¿no? Y si llega maltratada a la cita, ¿qué hago? ¿Qué le tengo que decir? ¡Ánimo! No, y hay maltratos que no son físicos, que son psicológicos, que dejan moretones en el alma. Que si vas a una comisaría, se ríe el comisario porque dice esto que está diciendo. Es que me ignora mi marido. Ya, estoy hablando de un esquizoide, de una persona ermitaña. Entonces, claro... todas estas preguntas que aparecen en la primera parte son preguntas que disparan reflexión, que son crear un espacio de pensamiento y que tú te cuestiones. No sé cuál va a ser el resultado de eso, pero el solo hecho que te cuestiones te hace más digno y más digna.
S'alegra quan t'alegres, pateix quan pateixes, es commou amb els teus problemes. Amb els teus problemes tens la certesa total que la teva parella no et farà mal intencionadament. de vegades t'has de disculpar per alguna cosa que has fet perquè ell o ella es calmi.
Sí.
Aquesta, per exemple, és una dinàmica que tu expliques en el llibre, que es va repetint en moltes persones, no? Que és com,
sí,
com s'anulen elles mateixes i s'estimen més,
sí,
donar-li la raó a l'altre per evitar el conflicte.
Sí, 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 exacto. Exacto, pero fíjate lo que Unamuno lo decía muy bien cuando era viejito. Si le acaricio las piernas a mi mujer no siento nada, pero si le duelen sus piernas me duelen las mías. Eso es amor. Eso es amor con mayúsculas, hijo de tantas. Eso es amor con mayúsculas. Eso es lo que... Si tu dolor no me duele, es que no te amo. Si tu alegría no me alegra, es que no te amo. Pero ahí son dos co. Que Ray... ¿cómo se llama este autor? Bueno, se me olvidó. Pero que habla de congratulación, es que tu alegría me alegre. Compasión, es que tu dolor me duela. Es coafectividad. Es, si no tengo eso, no hay ágape, no hay ternura. Te quiero y me quiero, te cuido y me cuido, pero no hay que olvidar el te cuido, no hay que olvidar el te quiero, pero yo también me quiero. Si estar contigo implica que yo renuncie a mis principios, pues no me mereces. Ahora ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si uno por amor todo lo tiene que hacer. Mentira, no, no todo lo tiene que hacer por amor. Y si tú sabes que yo estoy renunciando a algo vital para mí y tú me lo exiges por amor, es que no me amas. No me mereces. ¡Ah! Pero la palabra merecer suena muy dura. Pues entonces cierren el libro, rompan las hojas y no lo lean.
A l'Ofici de Viure. Estem conversant amb Walter Rissó. El subtítol del llibre és Cómo saber si tu pareja es la adecuada, que a mi em va fer pensar en una entrevista que li vaig fer també ja fa molts anys, que va protagonitzar un titular que era Piensa antes de enamorarte, ens va dir en, sí, Walter Rissó. Tant de bo tot això ho penséssim abans d'enamorar-nos, perquè jo li vaig preguntar, home, però és possible pensar abans d'enamorar-nos?
Sí.
I ell em va dir sí, ho va argumentar, ho trobaríem a la hemeroteca de l'Ofici de Viure de fa anys. Ojalá todo esto lo pudiésemos ver o intuir antes de enamorarnos.
Sí, claro, claro, claro. Pero mira, lo primero que quiero decir de ahí es que hay una idea equivocada. Separemos el enamoramiento del amor. El enamoramiento es pura emoción, compulsión, dependencia. Es un...
Como dirías tú, estado de alienación mental transitoria.
Exacto. ¿No? Sí, 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 sí. Eso es. ¿Sí? O sea, es un caos mental. Sí, es una enfermedad mental socialmente aceptada. ¿Listo? Que dura de 6 meses a 1 año. Entonces tú te casas y si te casas ahí, después a los 6 meses te levantas un día a las 3 de la mañana, la miras o lo miras y dices, ¿qué carajo estoy haciendo con esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, el amor es otra cosa. El amor es... Necesita eros, que es deseo. El amor necesita... filia, que es amistad. Y el amor necesita algo que llega de la expresión judeocristiana, que es ágape, que es la ternura. Uno no sabe si está enamorado en el coito.
Después, ¿no?
Exacto. Después, en el postcoito. ¿Y en el postcoito qué entra? Ya no entra el eros, ¿no es cierto? ¿Qué entra? La razón. Entonces... Tú no vas por la calle cuando ves un amigo y dices, me amisté, ¿no es cierto? Yo no dices, ay, yo voy por la calle y me amisté de ti, seamos amigos. No, el amigo se construye, se inventa, se crea a través del logos, de lo cognoscitivo. Y lo mismo pasa en el amor. Es decir, hay un porcentaje del amor que es un 25%, que es eros. Pero tú no puedes estar todo el día pene en ristre haciendo relaciones sexuales. No. ¿Qué es en la campana de Gauss? ¿Qué es el 50%? Es la amistad. Y la amistad es un producto cognitivo. Tener proyectos en común. Hablar. El humor.
Sentido del humor, le das mucha importancia.
Mucha. Si tú tienes que explicarle el chiste a tu pareja, llama a tu abogado. ¿De acuerdo? Digo yo. Porque explicarle el chiste a tu pareja una vez, dos veces, tres veces y que no lo entienda. No. Pero también es que nos indignen las mismas cosas. Esa es la amistad. ¿Sí? Si estoy con vos tomando un café y vemos un señor que pasa y empuja a una mujer o no sé, y los dos nos miramos y decía, qué hijo de tanta este tipo, ¿verdad? Y nos indignamos, somos amigos. Pero si tú dices, bien hecho, se lo merece esa mujer. Y yo digo, ¿pero cómo? No somos amigos. Entonces, esa relación que nos indigna las mismas cosas en la relación de pareja está en que estemos del mismo lado del camino. ¿Sí? Así, si tú eres de ultraderecha y yo soy de ultraizquierda, vamos a tener problemas. Si tú eres ultra religioso y yo soy ultra ateo, no vamos a poder. Te lo pongo de otra manera que me gusta más. Si tú eres policía y yo soy anarquista, pues cada relación de pareja va a ser como una manifestación, ¿no es cierto? Va a ser complicadísima. Entonces, claro, uno lo que busca ahí es, cuando tú eliges al principio, no eliges de que me voy a enamorar. Es decir, tú no dices, me enamoré. No, no. Tú lo que dices es, esta persona que elijo tiene ciertas características de la cual yo podría enamorarme. Tú no eliges con el corazón, porque si eliges con el corazón, reduces el amor a un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento. El amor es una matriz altamente compleja.
Creencias que alimentan el apego afectivo y debilitan tu amor propio. Identifícalas y combátelas, ens diu en Walter Riso. Per exemple, tu lo eres todo para mí. Tu me defines. Aquest tu me defines, si no tienes autodeterminación, diu en Walter, serás como una veleta en mitad del océano. Irás para donde los vientos quieran. Y en estos casos es precisamente la pareja quien puede llegar a ser quien direccione y establezca tu vida psicológica. Crearás un apego a todo lo que te diga, cómo actuar y pensar, será tu faro. Ve para allá, ven para aquí, debes hacer esto o aquello. ¿Cómo evitar que esto ocurra? Y ens dona una eina molt poderosa. Recupera y actualiza tu autobiografía. ¿Por qué no retomas tu historia, ese pasado que marcó y marca el rumbo de tu vida? ¿De dónde vienes y a dónde quieres ir? Esta experiencia previa te da el vector que indica un rumbo específico, tus preferencias y tu visión del mundo. Y ve que esta es una de unas cuantas. Uh-huh, tú sí, me defines.
Sí, sí. Decir que tú me defines implica que tú estructuras mi identidad. ¿Sí? La identidad personal es la personalidad esencial de uno que tiene que ver con lo... Hay una identidad personal y hay una identidad social. ¿Sí? Y uno se va moviendo entre esos dos extremos. Pero si tú tienes que definir quién soy yo, y yo te necesito a ti para definir quién soy yo, pues entonces no soy una pareja, soy una especie de esclavo. ¿Sí? Soy una persona subordinada y que te necesito para que tú me definas. Si yo necesito eso, necesito ayuda profesional. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta básica que una persona debería tener a eso es, yo no me, la identificación de mi yo no la expongo, no la extiendo. Por ejemplo, si yo digo, me identifico con una marca de zapatos, ¿sí? X, y entonces felicitan a los zapatos que tengo porque son X, yo tengo que decir gracias, pero que yo no soy los zapatos. Yo no me puedo identificar con un automóvil, yo no me puedo identificar con una casa. ¿Qué soy yo? Pues yo soy mi historia. Soy mis creencias, mis principios, mis valores.
Pero ¿y una parella que portin 30 anys junts, cuando llevan 30 años juntos, por ejemplo?
Sí.
Bueno, es evidente que hay una parte en común muy importante, ¿no?
Sí, sí, claro. Hay una parte muy importante, pero ¿por qué tiene que definir mi pareja quién soy yo? Ella es quien es ella. Su autovaloración es tan importante como la mía. Y si llevamos 30 años juntos, es que yo he respetado su valoración y ella ha desrespetado mi valoración. Mira que están haciendo ahora festejos de matrimonios de titanio, que son 75 años de casado. Entonces está bien que uno vea dos ancianos agarrados de la mano de 75 años de casados y la gente aplaude y se enternece. Pero yo, antes de aplaudir, yo le preguntaría, sobre todo a ella más que a él, le preguntaría, ¿cómo fueron estos años con él? Y si la señora me dice, y difícil, pero ve, aquí vamos soportando y hemos logrado salir adelante siendo tan distintos. Y, ¿entonces qué estamos festejando, el amor o el aguante? Estamos festejando el aguante, el aguante. Y eso no hay que festejarlo. Lo que hay que festejar es el amor, y el amor es amarnos en la diferencia. Y amarnos en la diferencia es aceptar que tú existes independiente de mí. Mira, la mejor definición de esto, la leí a Rilke. El amor son dos egos que se anudan con ternura. Claro, somos dos yo. Es que no tenemos que fundirnos, no tenemos que entrar en el canibalismo afectivo. Tú eres tú y yo soy yo. Entonces tú no me necesitas para identificarte tú como ser humano, ni yo tampoco. Así llevemos 100 años de casados, ¿sí? Porque si eso ocurre, entonces hay uno que está dependiendo del otro. Y entonces eso ya implica que hay uno, y esto que voy a decir creo que es importante, hay uno que tiene el poder afectivo. Y en una relación siempre hay una lucha por el poder. Pero el poder afectivo, ¿quién lo tiene? El que necesita menos al otro. Si yo puedo prescindir de ti más fácil de lo que tú puedes prescindir de mí, yo tengo el poder. Y lo puedo usar bien o mal. Si lo uso bien, te digo, mi amor, independízate como yo estoy de independizado. Rompe el apego que tienes hacia mí. Si me quiero aprovechar, no digo nada. Y saco provecho.
A l'última part del llibre, en Walter ens convida a parlar de diferents punts relacionats amb les parelles que funcionen bé. Uh-huh. El capítol es diu "Què hacen las parejas que funcionan bien?". Y bueno, nos llama la atención la importancia que le das a la admiración, a la confianza básica y también, de nuevo, al sentido del humor. Página 118. Al revés de lo que piensan las mentes rígidas, el humor es trascendente. Te saca el lado más humano. El psicólogo Martin Seligman ubica el sentido del humor, picardía, como una fortaleza perteneciente a una virtud mayor, la trascendencia, y lo define como el gusto por reír y hacer reír y ver el lado cómico de la vida fácilmente, incluso en la adversidad. No sabía esta relación, ignoraba esta relación entre sentido del humor y trascendencia.
Sí, es que si tú miras como eres, yo sé que eres un hombre muy leído y muy culto en esto, y cuando uno lee Krishnamurti, cuando uno lee autores espirituales muy fuertes, ¿cierto? Alan Watts, Teilhard de Chardin, cuando uno se mete a toda esta gente, siempre encuentra que está la risa, que está el humor. Voy a definir el humor con una anécdota. No sé si, creo que no aparece en el libro. Yo iba con un amigo mío que ya falleció, muy amigo mío, y estábamos en Bogotá, estábamos andando en un bus. Entonces el bus paró y él bajó y resbaló y se fue de culo, tac, 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 bajando así hasta que llegó a la acera. El chofer se agarró la cabeza con las manos, toda la gente, oh, y por ahí pasaba una señora de edad y le dice, Dios mío, se cayó. Entonces mi amigo, que tenía buen sentido del humor, le dice, no, señora, es una vieja tradición familiar, siempre bajamos de culo. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso se convirtió en algo que iba más allá del hecho. Yo me empecé a reír, la gente se empezó a reír, la señora misma se empezó a reír, el chofer se empezó a reír. Y esa capacidad de... Ojo, que no estoy hablando del positivismo tóxico, ¿sí? De que todo es bello, peace, love. No. Eso es terrible. La realidad tiene cosas buenas y malas. Pero es la capacidad de poder buscar lo paradójico y al mismo tiempo de burlarse de uno mismo. Esa es la trascendencia. Tomarme el pelo a mí mismo. reírme de mí mismo. La gente que se toma muy en serio es insoportable, ¿sí? Porque entonces es todo trascendente para él, ¿sí? Si tú le dices algo, se ofende. Pero la gente que es relajada en el humor es capaz de reírse de cualquier cosa. Entonces, claro, una pareja donde tú tengas ese espíritu trascendente del humor que te lleva a ver lo holístico a través del humor, con una pareja que hay que explicarle el chiste, pero ¿cuánto duras? Es que mira, mi amor, él se cayó. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un paciente que yo tenía que carecía de humor en mis comienzos. Esto fue en mis comienzos como terapeuta. Y yo era tan ingenuo de pensar de que uno le podía enseñar humor a los pacientes. Entonces, este señor era un cirujano, ¿sí? Y que consultaba porque temblaba en el momento de hacer la cirugía. Una fobia social. Pero muy rígido, muy estricto. Cada vez que entraba a la cita, pase, no, usted primero, doctor. No, usted primero, usted es, primero. Nos demoramos 10 minutos.
Lo peor que le podía pasar, ¿no?
Exactamente.
Tener temblor en el momento de la operación.
Es lo peor que le podía pasar. Y esas son las fobias sociales, son así. Entonces, yo me acuerdo que le dije... Yo pensé, le voy a contar un chiste, a ver si logro que se salga un poquito de ese esquema. Y le dije, una señora golpea la puerta de la vecina y le dice, señora, aprende a educar a su hijo que es un maleducado, le acaba de sacar la lengua a mi hijo. Entonces la señora le dice, pero son cosas de niños, ¿por qué nos vamos a meter en ese problema? Y la señora le dice, sí, ¿y cómo le paro la hemorragia a mi hijo? ¿Ya? Humor negro, fuerte, duro y a la cabeza. Y el señor se me queda mirando con cara de preocupado y me dice, pobre niño, ¿qué pasó después? O sea, no entendía que era un chiste. No entendía. Entonces imagínate tú con tu pareja y le dices, este mismo chiste. Entonces, ¿cómo le paro la hemorragia? ¿Me lo repites, mi amor? ¿Me explicas el concepto? Bueno, lo que pasa es que cuando él decía, sacar la lengua puede ser sacar la lengua o también cortarla. Sí, pero entonces, ¿a dónde va quedando el chiste a medida que yo voy explicando? La pareja de uno completa el chiste. Tú empiezas a hablar algo y el otro lo completa. Yo he dado conferencias en muchas partes del mundo. Hay ciudades, Cataluña es una de ellas, es decir, ciudades, no, lugares, en Barcelona. Yo hago un chiste y cuando voy haciendo el chiste me lo completa la gente, antes de que yo lo termine. Hay otros países, que no voy a decir cuáles son, donde yo tengo que explicarlo. ¿Sí? Entonces, curioso, en Nápoles no, ni en Nápoles ni en Barcelona. Entonces, claro, es trascendente porque el humor es subversivo, porque vos a través del humor puedes tomarle el pelo a quien quieras, ¿de acuerdo? Es molesto, es molesto para las élites, es molesto para los grandes egos, ¿sí? Ahora, si yo me tomo muy en serio a mí mismo, es que tengo un problema de narcisismo.
Ya sabes que en Cataluña uno de los grandes programas con más audiencia en la televisión es precisamente de humor, es el Polonia. ¿Eh?
Sí.
Que ríe, para empezar, de la clase política, pero bueno, de todo el mundo.
Que yo lo he visto, me parece genial, y me parece que precisamente en algunos países lo prohibirían. ¿Sí? Entonces, el humor no es que lo justifique, sino que el humor se construye a partir de eso. Es porque si vos le pones límites al humor, ya no es humor. Entonces, con tu pareja, te tenés que reír. No todo es trascendente, ¿sí? Entonces tú leyendo Teilhard de Chardin y yo Krishnamurti, es decir, y entonces ¿qué hacemos después? ¿Cómo hacemos el amor después de leer eso? Es una pesadilla. Mejor leamos cosas para reírnos, o nos reímos, o me disfrazo de Batman y tú de Batichica y nos colgamos de la lámpara y nos caemos los dos, pero nos reímos. Si no hay risa, no hay amor. El Humberto Maturana, un biólogo chileno que no es muy conocido aquí, pero que es genial, ya falleció, él decía que amar es escuchar.
Amar es escuchar. Y bueno, y este otro sería, lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha terminado el tiempo, pero sí. Si no hay risa, no hay amor, también sería otro título.
Sería otro
titular.
Exactamente. Entonces yo pienso que es hacer reír sin hacer cosquillas.
Bueno, pues muchas gracias, Walter, por esta, gracias, como decíamos cuando empezábamos, por esta nueva criatura.
Sí.
De tanto amarte me olvidé de mí. que nos decía Walter antes de empezar, ¿no? A micrófono cerrado, bueno, es que lo tenía que escribir porque si no, reventaba.
¿Eh? Sí, si no, eso me salía por las orejas, me salía por todas partes. Y un día dije, Iris, le dije a mi señora, que se llama Iris, no tienes esposo por 3 meses, déjame escribir esto porque si no... Porque soñaba con eso. Uno sueña, con, sueña, pero no de ensoñación, sino realmente cuando sueña, que yo estaba escribiendo el libro, ¿sí? Y a veces uno se levanta por la ventana y ve como si estuviera escribiendo a máquina.
Es un libro necesario y al mismo tiempo que puede evitar y aliviar mucho sufrimiento. O sea que gracias por haberlo escrito y soñado.
Sí. Gracias a ti, gracias por estar en este espacio. Y espero volver cuando los dos seamos dos viejitos simpáticos.
Sí, nos echaremos unas risas.
Take my